siempre contigo.
El artista preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre exigiendo su libertad y la de los presos políticos. El opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa es detenido al salir de su vivienda en La Habana. Familiares del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, continúan sin saber nada sobre su estado de salud ni el lugar donde estaría detenido. La sociedad civil en Cuba no descarta que se desate un nuevo estallido social como el del 11 de julio. Emprendedores cubanos se quejan que la interferencia gubernamental perjudica al sector privado. La administración del presidente Joe Biden reitera que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular. Y la ONG Foro Penal asegura que en Venezuela hay 260 presos políticos, 133 de ellos son militares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí correspondiente a este miércoles 29 de septiembre. Gracias por sintonizarnos. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés está en la sala de redacción, está en la consola digital, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista de la plástica encarcelado por el régimen cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra en huelga de hambre. Está en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa. Su pareja, la curadora de arte, Claudia Ginlui, dijo a Radio Martí que Otero Alcántara, detenido el 11 de julio, durante las protestas en La Habana, ya se le había advertido sobre esta posibilidad, pero la confirmación le llegó este miércoles a través de un reo.
Es una fuente que siempre me llama desde la prisión y hasta el momento cuando Luis no ha podido llamar es la persona que me mantiene informada. Otro prisionero me llamó hoy, me dijo que, o sea, que me tenía que dar el recado de que mi esposo estaba en huelga de hambre. No me dio detalles, pero ya Luis había hablado conmigo y me había dicho semana pasada, la última vez que me llamó, el martes de la semana anterior, y me dijo que si el lunes él no me llamaba, era que iba a hacer esto que está pasando ahora. Por lo tanto, él no me ha llamado y ahora es que tengo la confirmación y por eso es que lo hago público, pero Luis me dijo que lo iba a comenzar a hacer desde el mismo lunes. Lunes 27 de septiembre. Eso sí lo habló conmigo la vez anterior y era justamente, me dijo, si es el lunes no te llamo es porque asumí esta postura porque quiero mi liberación y la de todos los presos políticos. Su salud está muy debilitada, no solo porque acaba de salir del coronavirus, sino también por todos los estragos que las huelgas de sed y de hambre anteriores han causado a su organismo. Y ahí que él se estuviera cuidando, así que imagínese lo preocupada que puedo estar ante una situación como esta.
Y a propósito de detenciones, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido en la mañana de este miércoles al salir de su vivienda en La Habana. La activista Marta de la Tamayo dijo a Radio Martí que el arresto y el operativo, que desde el martes se encuentra desplegado en los alrededores de la casa del opositor, responden a su vinculación con la convocatoria de marcha popular pautada para el 20 de noviembre.
Bueno, lo único que sé es que la esposa de Manuel, Nairobi, y María Elena Mir Marrero me llamaron que Manuel iba saliendo de la casa y que lo detuvieron. Es decir, ahí mismo, en la salida de su casa. Él, desde ayer la casa de ellos estaba bajo vigilancia policial y el día anterior, lunes, la esposa de Manuel, Nairobi, había sido secuestrada también en medio de la vía pública y estuvo como 3 horas bajo investigación en la unidad de Cojimar, que fue donde Manuel pudo dar con ella. Él se encuentra desaparecido, detenido, secuestrado, y no se sabe nada más de él. Se lo llevaron, y bueno, toda esta ola de represión, vigilancia y arrestos, ¿no?, que han ocurrido con Osvaldo Navarro, Madrazo, Luna, Mairobis, y bueno, hoy
le ha tocado a Manuel Cuenca, ¿no? Y parece, con los anteriores mencionados, responde todo a lo de la marcha del día 20 de noviembre, ¿no? Que todos han estado firmando la carta y animando el parte del proceso. Y bueno, entonces hoy ha sido Manuel, ¿no? Imaginemos que sea por ello, pero realmente hasta que él no salga de donde lo tienen detenido, no sabremos el motivo principal.
Por su parte, familiares de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúan sin tener información sobre su situación y sin poder precisar el lugar donde está detenido. Su hermana, Ana Belkis Ferrer, dijo a Radio Martí que con el manejo del caso, el régimen está tratando de enviar un mensaje.
Desde el 11 de julio que se llevan a José Daniel, pues no se ha visto ni se ha escuchado más. Antier, si mal no recuerdo, les avisaron a la familia que hoy podían llevar productos de higiene y alimentos a entregar allí en la prisión, supuestamente para entregárselos a José Daniel, en la prisión de Mar Verde, donde la dictadura confirma, no recuerdo si fue desde el mes de agosto, trasladaron a José Daniel ahí a una celda de aislamiento. La familia y activistas presentaron la semana pasada un documento en las respectivas fiscalías de los diferentes lugares del país, exigiendo fe de vida de José Daniel. Cuando muchos se dirigieron a estas fiscalías, fueron detenidos, injusta, arbitrariamente. Que yo recuerde, la vez que más tiempo estuvimos sin saber de José Daniel fue un mes. Van a ser 3 meses prácticamente, estamos por los 80 días aproximadamente, sin ver a José Daniel, ningún miembro de la familia, sin haberle permitido ni siquiera una llamada telefónica. La dictadura en esta ocasión ha intensificado, ¿no?, su mecanismo de tortura, tanto a José Daniel como a la familia, y también yo digo que está queriendo dar un mensaje al resto de la población: si te conviertes en un líder, pues mira lo que te va a pasar.
Y el preso político Félix Navarro, por su parte, no ha vuelto a comunicarse con sus familiares desde la pasada semana, cuando les informó que abandonaba la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 20 días en protesta de su encarcelamiento. La activista Ania Zamora dijo este miércoles a Radio Martí que recibió un mensaje de la esposa de Navarro, Sonia Álvarez, explicándole que no tenía noticias sobre la situación del opositor en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
De Feli no se ha sabido nada más. Estamos muy preocupados, pidiéndole a Dios que esta semana le den derecho a su llamada y su familia y todo. Nosotros podamos saber cómo sigue él, porque su estado de salud era muy, muy crítico, pero no tenemos noticias.
Por mensajes nada más, Tony, a su esposa y Saili, y su hija, que no habían tenido noticias de Feli. Eso, que las llamadas son imposibles. Ella me comunicaron que no tenía noticia. Bueno, hasta el momento que yo recibí el mensaje, que no tenía ninguna noticia de él.
Y miembros de la sociedad civil en Cuba no descartan que se desate un nuevo estallido social como el del mes de julio. Detalles con José Luis Ramos.
El opositor Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, dijo desde Santa Clara que la compleja situación que persiste en Cuba puede desencadenar nuevas protestas sociales.
Indiscutiblemente, hay un grupo de cosas que pueden exacerbar e incentivar un estallido social, y dentro de ello están los apagones, que son constantes. O sea, ya se acabó la, como a mí me gusta decirle, la ingenuidad cívica. Ya la tendencia no es generalmente al civismo, sí hay una tendencia dentro de la juventud a ejercer la violencia, pero la violencia como una especie de guerrilla urbana. O sea, muy calladamente la ejercen, nadie alardea de nada, pero ya saben que no pueden ir por las buenas con el gobierno.
La prolongada escasez de alimentos, medicinas, productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios, indicó la dama de blanco Lourdes Díaz Esquivel, residente en Santiago de Las Vegas. Las nuevas medidas económicas han aumentado la inflación. Hay mucho descontento, señaló.
La gente está revuelta, todo el mundo está revuelto. En cualquier momento eso vuelve a fumar, porque la verdad es que la vida de aquí está difícil. Ahora los apagones están peor. Y la comida igual, malísima. Ahora te la venden por libreta y no hay comida, no hay nada. Ahora no hay ni aseo para lavar, ni para uno lavarse la cabeza. Esto siempre estaba malo, pero ahora está gris, malísimo.
O sea, hay grandes problemas con el gas manufacturado. Por lo tanto, se depende de los equipos que durante la batalla de idea hizo vender el presidente Fidel Castro. Y eso implica que no hay comida, eso implica que no hay televisión y las personas realmente se encolerizan y esto trae el ejercicio de la violencia, sobre todo en la juventud.
El pueblo cubano ha perdido el miedo, destacó Fariñas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, emprendedores cubanos se quejan de que la interferencia del gobierno está perjudicando al sector privado. Los detalles con Tomás Cardoso.
Cuando se cumple un mes y medio de la entrada en vigor del decreto ley 46 que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas, unidades económicas con personalidad jurídica y que tienen como objetivo desarrollar la producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades de la sociedad, cuentapropistas cubanos califican de fiasco el proyecto por el control que ejerce sobre las MIPYMES la burocracia estatal. Para regular a estas cooperativas ya fue creado el Consejo de Actores Económicos, una sombrilla bajo el Ministerio de Economía y Planificación, alerta el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día cualquier propuesta de MIPYME, de micro, pequeña y mediana empresa, está quedando archivada por parte de las autoridades cubanas en ese Consejo de Actores Económicos, violándose el decreto que parecía indicar que iba a ser favorable para los emprendedores. Es una censura tácita que está basada en criterios políticos.
El presidente de la Cooperativa de Constructores Independientes, Pemencup, Rodolfo Gregory, destaca que el decreto ley 46 nada cambia.
Eso es un paraván. Aquí no hay nada que el particular pueda decidir por su trabajo. Quien decide es el gobierno. Ellos son los dueños de todo aquí.
Pedro Acosta, quien tuvo que cerrar su paladar en el casino deportivo, no le ve larga vida a las MIPYMES.
En Cuba no hay nada independiente. Y el día que por cualquier motivo deseen cerrarte el negocio, te lo cierra. Y usted no puede reclamar a nadie, porque hay leyes, pero es mentira.
Antonio Font, cuentapropista en Centro Habana, afirma que con la nueva gestión, el gobierno lo controla todo.
Ellos le crean un presupuesto, hay problemas con los pagos, le ponen impuestos que no son, la gente se disgusta porque no pagan lo que es.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Santa Clara y comentó.
Las personas particulares no van a tener negocios prósperos nunca, porque el Estado va siempre a controlar esta situación de trabajadores particulares.
Y para el constructor Guillermo del Sol, la nueva modalidad no mejorará en nada al emprendedor privado.
En cuenta propista siguen las mismas, tienen que comprar las materias primas en moneda fuerte, pero sus producciones se venden en CUP.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la galopante inflación que hay en Cuba está afectando por igual a la población y a los dueños de los negocios privados. Una crisis que, en opinión de los especialistas en el tema, ha sido agravada por la tarea de ordenamiento. Detalles con Amado Gil.
Una publicación compartida en Facebook por el grupo Cuba Paladar muestra el recibo de un restaurante privado no identificado en Cuba con precios alucinantes para muchos en la isla. Dos cervezas, por ejemplo, Cristal, 260 pesos. Seis copas de vino tinto, 2,250. Cuatro lomos de res, 3,760. Una situación en la que no se puede culpar al dueño del restaurante. Los precios se corresponden con el costo de los productos en medio de una crisis inflacionaria que sube por días, nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
En tal sentido, los emprendedores cubanos deben estar hoy midiendo los precios en el mercado y prácticamente calculando el proceso inflacionario desde inicio de mes hasta el cierre de mes para, bueno, no tener pérdida.
Pero sentarse a comer en un paladar es opcional. Lo que no es opcional es comer todos los días. Y eso se hace cada vez más difícil, nos dijo desde la isla la periodista Miriam Leiva.
Hay un proceso de inflación que es galopante desde que se implantó esta tarea de ordenamiento.
Aunque los precios cambian de un día para otro, en un agro, por ejemplo, en La Habana, en las últimas horas, 13 libras de guayaba, 50 pesos. Tomate, 160 pesos, 12 libras. 25 pesos, un aguacate.
El que tiene que vivir con un salario, que es la mayoría de las personas en este país, ¿qué puede comprar? ¿Qué puede comer? Hay realmente una situación de ya hambre hace rato en este país, porque además si usted tiene que llenarse con arroz y frijoles y la libra de frijoles negros le vale 80 pesos y su salario no llega ni a 3,000. O sea, la cantidad de dinero que se está recibiendo aquí a través del trabajo es ínfimo.
Agregó Rodríguez Pita que mantener un negocio en Cuba es casi como seguir las variaciones de la bolsa de valores.
Prácticamente los emprendedores hoy deben funcionar atendiendo a las variaciones del mercado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El lanzador zurdo de Nueva Gerona, Janiel Alberto Salles Londres, se unió a un grupo de otros 6 peloteros cubanos que decidieron quedarse en México en el marco de la Copa Mundial Sub-23 que se realiza en la ciudad Obregón, Sonora. De esa forma, ya suman 7 prospectos cubanos que buscan jugar béisbol profesional. Aparte del Pinero, Salles, también se quedaron en México Uber Mejías, Luis Danis Morales, Loidel Rodríguez, Yasmani Palacios, Reinaldo Lazaga y Dariel Fernández. Y a las 6:16, un vistazo a Guantánamo, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersas en el área, 28 grados la temperatura y los vientos soplan a 4 kilómetros, que nos trae nuestro especialista en meteorología, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam en los 19.4 grados latitud norte y los 57.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 655 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 15 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 949 milibares. Sam debe mantener este rumbo en los próximos 2 días, con una inclinación al norte a partir del viernes, alejándose totalmente de los intereses del Caribe, pero pasando al este nordeste y algo distante del arco de las Antillas Menores. Sobre el sur de la Florida y Cuba, domina una extensa área de aire muy seco que está limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas. Vamos al pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa sur oriental. Las mínimas estarán para entre los 23 y los 26 grados Celsius para mañana. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en las provincias orientales. Vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:18 demos un vistazo a los Estados Unidos porque la administración del presidente Joe Biden ha insistido en que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular. Las fronteras abiertas es algo que no es sustentable. No tenemos fronteras abiertas, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Bajo la premisa del título 42, recomendado por las autoridades sanitarias en 2020 debido a la pandemia, los funcionarios de inmigración tienen la potestad de deportar a cualquier inmigrante que llegue al territorio fuera de cualquier proceso legal. El lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que, tras la reciente llegada de miles de inmigrantes, principalmente haitianos, por el sector de Del Río, en Texas, 13.000 de ellos fueron liberados a Estados Unidos. Al ser cuestionada sobre la información ofrecida por Mayorkas, la secretaria de prensa argumentó que esos 13.000 individuos están bajo procedimiento de inmigración y no significa que se van a quedar en Estados Unidos, aunque habrá excepciones. Asimismo, el estado de la Florida ha interpuesto una demanda en contra de la administración del presidente Biden, asegurando que su política de inmigración es ilegal. El gobernador del estado, Ron DeSantis, firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad. La orden de DeSantis autoriza al Departamento de la Policía de la Florida y a la Patrulla de Caminos Estatal detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado que se crea transporta extranjeros ilegales a la Florida desde la frontera suroeste. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo en el comité del Congreso al que asistió que el repentino colapso del ejército afgano tomó al Pentágono con la guardia baja. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Austin reconoció ante el Comité de Servicios Armados del Senado errores de cálculo en la guerra en Afganistán, incluida la corrupción y la moral dañada en las filas afganas.
We helped build a state, Mr. Chairman, but we couldn't...
Él dice que ayudaron a construir un estado, pero no pudieron forjar una nación. Que el hecho de que el ejército afgano, que Estados Unidos y sus socios entrenaron, simplemente se desvaneció, tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. El secretario de Defensa añadió que es necesario considerar algunas verdades incómodas que no comprenden completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores, que no comprendieron el efecto dañino de las rotaciones frecuentes e inexplicables de sus comandantes por parte del presidente afgano y que no anticiparon el efecto de bola de nieve causado por los acuerdos que los comandantes talibanes alcanzaron con los líderes locales a raíz del acuerdo de Doha. Austin habló al comienzo de dos días de lo que espera que sean algunas de las audiencias más polémicas sobre el final caótico de la guerra en Afganistán. Los comités del Senado y la Cámara de Representantes supervisan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y están celebrando audiencias el martes y el miércoles, respectivamente, en las que los republicanos esperan concentrarse en lo que consideran errores que cometió la administración del presidente Joe Biden hacia el final de la guerra de dos décadas. Austin elogió al personal estadounidense que ayudó a transportar por aire a 124,000 afganos fuera del país, una operación que también le costó la vida a 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos en un atentado suicida con bomba fuera del aeropuerto de Kabul. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue acompañado por los senadores demócratas Dick Durbin, Ben Cardin y Sherrod Brown en expresar su preocupación por la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el respeto a las normas democráticas de su país. Los senadores dijeron que los frecuentes desafíos de Bolsonaro al Estado de Derecho, sus promesas de ignorar decisiones judiciales de la Corte Suprema de Brasil, entre otras cosas, representan una amenaza al orden constitucional en víspera de las elecciones generales de 2022. Y el autor de uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de los Estados Unidos ha sido sentenciado a 5 cadenas perpetuas. ¿De quién se trata? John F. Burnett nos explica.
Un juez de Maryland sentenció a Jarrod Ramos, el asesino de 5 periodistas del periódico Capital Gazette de la ciudad de Annapolis en Maryland, sucedido en 2018, a más de 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, con 345 años agregados para garantizar que nunca se ha liberado de prisión. El juez del condado de Anne Arundel, Michael Wax, ordenó la sentencia de Ramos, a quien un jurado consideró anteriormente criminalmente responsable del asesinato del editor asistente del periódico Rob Hyacin, la reportera Wendy Winters, el editor de la página editorial Gerald Fishman, el periodista deportivo John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith. El tiroteo masivo tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Ramos entró en la sala de redacción del Gazette en uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de Estados Unidos. Antes de anunciar la sentencia, el juez escuchó a los sobrevivientes y familiares de los asesinados describir el dolor y la pérdida que han experimentado e hizo hincapié en el valor de los miembros de la familia que hablaron. El acusado no tuvo la última palabra, dijo el juez Wax. La primera enmienda y la comunidad tienen la última palabra. Ramos se declaró culpable en octubre de 2019 de 23 cargos de delitos graves, incluyendo 5 cargos de asesinato en primer grado, aunque argumentó que no era responsable penalmente debido a un trastorno mental. El jurado rechazó su defensa por locura después de unas pocas horas de deliberación. Ramos había librado una larga batalla legal contra el periódico por una columna que publicó sobre él y su demanda finalmente fue desestimada. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La escritora cubana Wendy Guerra dijo a la agencia de noticias EFE que en su nueva faceta como colaboradora del canal CNN en español, abordará la situación de la isla tal como se discute el problema de la democracia en otras partes. La autora de Nunca Fui Primera Dama explicó que las protestas del pasado 11 de julio en Cuba son un reflejo de las nuevas narrativas que se viven, lideradas por una nueva generación que pide diálogo. Desde su nueva posición, espera ayudar a traducir esos nuevos lenguajes al televidente. Wendy Guerra se refirió a una Cuba aislada por un bloqueo interno que impone un miedo terrible al cambio y a una dependencia al Estado, y y un embargo exterior de 60 años de Estados Unidos que no se resolverá hasta que el Estado cubano flexibilice las medidas internas. 31 grados en Cienfuegos, a intervalos nubosos, viento soplando a 15 kilómetros. En noticias de América Latina, la organización no gubernamental venezolana Foro Penal afirma que en el país hay 260 presos políticos, de los cuales 127 son civiles y 133 militares. Gonzalo Imiob, vicepresidente de la ONG, publicó en su cuenta de Twitter que 9.414 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que hay situaciones de gravedad en la salud de presos políticos y que hacía la advertencia, como lo ha hecho en diversas oportunidades, antes de que mueran. El pasado 29 de agosto, la ONG confirmó la muerte del preso político Gabriel Medina Díaz, de 39 años, tras sufrir un paro respiratorio por falta de la atención médica que necesitaba. Y es que dirigentes sindicales también están pidiendo en Venezuela que el tema laboral forme parte de la mesa de negociaciones entre el régimen y la oposición. Carolina Alcalde amplía.
Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México, y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. A juicio de Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el movimiento que representa tiene mucho que aportar en cualquier proceso de negociación e insiste en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no puede desvincularse de la destrucción del empleo productivo y del hecho de que los trabajadores no tengan salario.
Uno puede estar muy enojado con el empleador, uno puede estar en huelga y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando.
José Elías Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, agrega que debe haber claridad sobre si serán incluidos o solamente consultados.
Tenemos que ser muy claros qué es lo que queremos. Nos conformamos únicamente a decirles qué es lo que deben pedir o queremos participar nosotros, ojo, no a nivel de México, pero a nivel de los actores que lleven esa documentación para allá, cuál es lo que realmente nosotros queremos con ánimo de realmente avanzar en relación con los trabajadores y no con interés de potenciar nuestras organizaciones en particular.
El comunicado conjunto divulgado al término de la última ronda de conversaciones asegura que las delegaciones acordaron realizar en lo inmediato sesiones de consulta con actores políticos sociales para que se constituya un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda ser instalado de manera incluyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Informa que Brasil estaría enfrentando el COVID con varias vacunas, algunas de ellas de baja calidad, mientras tiene esperanza de disminuir las tasas de infección y mortalidad. Héctor Contreras informa.
Al igual que otros países de la región latinoamericana, Brasil ha enfrentado problemas para comprar vacunas contra el COVID-19 y ante esa necesidad, el gobierno decidió a inicios de este año administrar la vacuna CoronaVac, que es producida en China, y así poner en marcha su programa de inmunización. Pero la vacuna china es rechazada por muchos brasileños, que la llaman el patito feo de las vacunas, ya que los estudios han demostrado una baja tasa de eficacia, lo que ha llevado a que las autoridades brasileñas prohibieran este mes la distribución de millones de dosis de este medicamento. Esta vacuna, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, ha demostrado tener uno de los porcentajes más bajos de eficacia frente al COVID-19. A principios de este mes, el regulador de salud de Brasil, Anvisa, suspendió y retiró 12 millones de dosis producidas en una planta no autorizada en China, y el corresponsal de La Voz de América en Brasil, Edgar Maciel, explica.
En un intento por cambiar la imagen de la vacuna y aumentar la confianza del público, Butantan está invirtiendo en estudios sobre la efectividad de CoronaVac. Uno de esos estudios está en la ciudad de Serrana, en las afueras de Sao Paulo. Todos los residentes mayores de 18 años recibieron inyecciones de CoronaVac. Después de unos meses, los resultados han sido positivos.
De acuerdo a los informes, hubo un momento de la pandemia en el que era fundamental disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados y de muertes, y al tener una vacuna como CoronaVac, que supuestamente tenía una eficacia superior al 80% para casos severos, se tomó como elemento clave para mejorar los índices de la pandemia en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas ha denunciado un constante abuso de los recursos del Estado nicaragüense por parte del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional para hacer propaganda a favor de la reelección de Daniel Ortega. El grupo multidisciplinario independiente dijo en un informe que el gobernante Frente Sandinista no anunció un arranque de la campaña electoral como tal, pero sí convocó a 4.300 actividades recreativas. Más de 4.4 millones de nicaragüenses están listos para votar en los comicios del 7 de noviembre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, tormentas aisladas, viento soplando a 3 kilómetros. Activistas de Guantánamo se suman a los de otras provincias para participar en una marcha pacífica anunciada y convocada para el próximo 20 de noviembre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
9 guantanameros suscribieron una carta en la que informan a las autoridades territoriales que se unirán a la demostración convocada para el 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago. La misiva, dirigida a Juni Silvente Calderín, intendente del Consejo de la Administración Municipal de Guantánamo, explica que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución, se disponen a realizar la manifestación que saldrá desde la confluencia de las calles Flor Crombet y Oriente y concluirá en la Plaza Mariana Grajales.
Nos dio la facilidad, la pieza que existe en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Guantánamo. No había movimiento ni indicio para dar el apoyo a esta marcha pacífica.
Explicó Leinier Cruz, que encabeza las firmas de la notificación.
Es una marcha que tiene total legitimidad, es algo que nace de la a favor de la liberación de las personas que han apostado por cuestiones políticas.
El inicio de la actividad está previsto para las 2 de la tarde, con una duración estimada de 3 horas y la asistencia de 2.000 personas. Como las ya anunciadas, la de Guantánamo será también contra la violencia, por el respeto a los derechos de todos los cubanos y la solución a las diferencias políticas e ideológicas por vías democráticas.
Comentar, hacerle entender a nuestro gobierno cubano de que la hora de evolucionar ha llegado. No podemos continuar con ese discurso, con esa actitud de exclusión, con que si tú no reproduces mi discurso, pues tú eres mi enemigo. No, yo soy un cubano más que vivo aquí junto contigo.
La comunicación aclara que el ejercicio cívico se hará con estricto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el senador cubano-americano Marco Rubio aplaudió a los habitantes de la provincia de Guantánamo que se han acoplado a las marchas contra la violencia previstas para el próximo 20 de noviembre. Son ahora los cubanos de Guantánamo quienes se unen a otras provincias en su clamor por la libertad y el cese de la década de represión por parte de Castro y su títere, declaró textualmente el senador por la Florida. El pueblo cubano añora vivir en una democracia. La marcha contra la violencia es una actividad que se realizará en varias provincias cubanas y los organizadores de la misma han notificado a las autoridades locales de cada lugar. Holguín, Cienfuegos, Villa Clara y La Habana son otras provincias donde se planea hacer este tipo de marchas contra la violencia. Y el Tribunal Popular Provincial de Camagüey ha ratificado este miércoles la petición fiscal de 3 años de prisión contra el opositor Virgilio Mantilla Arango. El juicio se celebró en la prisión Cerámica Roja, dijo a Radio Martí Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en la provincia. Mantilla Arango, líder de la Unión y la Unidad Camagüeyana, fue acusado de colocar carteles antigubernamentales.
en un juicio fraudulento realizado en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el prisionero político y de conciencia y líder agramontino Virgilio Mantilla Arango. El Tribunal Provincial Popular de Camagüey ha ratificado la condena de 3 años de privación de libertad. Queda concluso a sentencia en 10 días. En el juicio solamente permitieron la presencia de Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio y el padre de Virgilio, y el abogado. Según ha expresado la familia de Virgilio Mantilla Arango, el abogado defendió a capa y espada a Virgilio, pero bueno, nada podemos hacer ante la injusticia de la dictadura castrista. Una vez más, un ensañamiento contra Virgilio, cuarta prisión política para este gran patriota, y se puede morir en prisión. La esposa, con lágrimas en los ojos, me supo describir que Virgilio está flaco, está enfermo y continúa en una celda de castigo tapiada en condiciones infrahumanas, caminando medio doblado. Él tiene una hernia distal, problemas en la cervical también, producto a unas brutales golpizas que recibió de la Brigada Especial hace ya como 7 años. Él ha escrito recientemente una carta a la Jefatura de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, donde él pide ser llevado a un centro hospitalario y ser inmediatamente sometido a una cirugía o puede quedar inválido.
Virgilio Mantilla Arango ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Asimismo, el preso político Esteban Rodríguez se comunicó vía telefónica con su familia desde la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que el comunicador pudo reunirse días atrás con su nuevo abogado, quien presentó un cambio de medida del que esperan de respuesta.
No, estamos en espera de la respuesta a un cambio de medida que se presentó porque le cambió el abogado. Aunque realmente no veía mejor con el antiguo abogado, entonces también el antiguo abogado tenía muchos casos, de todos los, era el abogado de todos los muchachos del 30 de abril y tenía otros casos del tema del 11 de julio. Parece que tiene tanto trabajo, no tenía prácticamente tiempo y yo necesitaba un abogado que se enfocara en su caso nada más. Realmente lo cambiamos hace una semana, ya se presentó un cambio de medida, ya lo visitó, dijo que lo vio bastante bien de salud, que está bastante mejorado, que está bastante animado, que se enteró de la libertad de Tai Franco, de Luciano, de la de James, de la, así. Está bastante animado, está esperando a ver qué pasa, qué sucede. Sí, el abogado ya lo visitó, hará cuestión de 3-4 días. Él cogió el COVID por segunda vez, pero bueno, ya está bastante estable. Él estaba preso, pero él sabe que se sigue luchando todas las personas en el mundo, viviendo su libertad y que continuamos pues. Es una llamada familiar, pero siempre al final me dice lo que me ha dicho en tantas llamadas. Él continúa puesto, su ideal no los piensa bajar ni cambiar por ningún sistema, ni se va a dejar doblegar. Él dice que va a ser el tiempo que tenga que estar y cuando lo liberen va a continuar la lucha aquí o en cualquier parte del mundo. Él no se va a detener.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con su sede en Madrid, ha llevado a cabo una investigación que ha puesto al descubierto los vínculos de la asociación Euskadi-Cuba con el régimen de La Habana. Javier Larrondo, quien preside la ONG, dijo a Radio Martí que el trabajo que han realizado tiene como fin poner sobre la mesa todo lo que Cuba hace y deshace en Europa para contrainformar y debilitar instituciones europeas.
Todos los movimientos tienen personas que trabajan al descubierto, above the line, y otros que trabajan below the line, o bajo cuerda, y que usan el amparo de la legitimidad democrática, europea en nuestro caso. Los tiene el régimen cubano, y los tiene el entorno Abertzale. Los demócratas no podemos ser incautos, pues por la puerta de la democracia también se introducen quienes buscan su destrucción. Cuando hablamos de Cuba Información, todos los demócratas que trabajamos por los derechos en Cuba sabemos hace largo tiempo que han sido muy efectivos en destruir hechos y realidades que asolan la isla de Cuba. Es vital que estas entidades, al menos, no sigan recibiendo fondos públicos de países democráticos. El trabajo que hemos realizado tiene como fin poner las cartas sobre la mesa de todo aquello que Cuba hace y deshace en Europa, tanto para contrainformar como para debilitar las instituciones europeas. La investigación está abierta y la asociación Euskadi-Cuba ya está bajo la lupa de Europa.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, dejó concluso para sentencia el juicio contra Roberto Pérez Fonseca, detenido a raíz de las protestas del 11J. Su madre, Lisset Fonseca Rosales, informa cómo transcurrió la vista oral en la que el fiscal solicitó 12 años de privación de libertad.
Se celebró el juicio de mi hijo Roberto Pérez Fonseca, a quien se le acusa de 2 atentados, 2 desacatos, instigación a delinquir y desórdenes de público, por lo que les piden 12 años de privación de libertad. Se realizó el juicio en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. El juicio se celebró a puertas cerradas. Solamente podía estar yo como la madre y nadie más, ningún otro familiar podía estar. Y los testigos venían, declararan y tenía que salir. Había muchos policías con perros, boinas negras. Al frente estaba la brigada de respuesta rápida. La sentencia será dada el 18 de octubre.
2 raperos cubanos nominados a los Latin Grammy de 2021 están lanzando desde la isla también un nuevo disco con temas sociales. De esto nos habla Ivette Pacheco.
El disco Fuera de Vista Social Club, con temas de los raperos contestatarios Michael Elosorbo, en estos momentos encarcelado por el régimen cubano, y de Eliezer Márquez, conocido por el Funky, salió del estudio de grabación en Cuba hace pocos días. El Funky dijo a Radio Martí desde La Habana que la temática social es la razón de esta entrega musical.
Este disco lo grabamos en abril y mayo, y entonces en ese tiempo prácticamente no teníamos tiempo de grabar, ¿me entiendes? Que estábamos siendo bastante perseguidos, bastante reprimidos en ese tiempo. Y entonces fuimos guardando y activando y archivando, y salió un disco de 11 canciones. Todos son hechos reales de cosas que pasaron y están todas reflejadas ahí en las canciones. Este es el reverso de la compañía de músicos prestigiosos que hay en Cuba, Buenavista Social Club. Entonces le pusimos nosotros Fuera de Vista Social Club, como decir, lo malo de esta página.
La placa incluye temas de Elosorbo grabados antes de ser llevado a prisión por su activismo, retomados ahora por su amigo y exponente del género urbano, el Funky.
Canciones de Michael y yo, a la voz de Michael ahí, por supuesto.
Entre los títulos que se pueden escuchar en el disco Fuera de Vista Social Club,
está el tema El Aletazo de Aspidio, la manifestación frente al Ministerio de Cultura cuando salió Aspidio y le arrebató celular periodista.
El Funky explicó además a Radio Martí el modo en que se pueden escuchar los temas del disco.
Por ejemplo, aquí en Cuba, no pueden ver con una memoria, eso los paso y así se ríe la música. Pueden ir a mi perfil de Spotify y estoy subiéndolo. No es disco completo, pero todos los viernes estoy subiendo un tema.
Tanto el Funky como los Sorbos se encuentran nominados a los premios Grammy 2021 por el tema Patria y Vida, del que son compositores e intérpretes, en las categorías a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades sanitarias de Cuba han dicho que en la jornada del 28 de septiembre se registraron 5.617 casos nuevos de COVID y 48 nuevas muertes. Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 872.425 contagios y 7.378 muertes. El MISAP dijo que al cierre del día de ayer estaban ingresados 68.436 pacientes, de ellos 34.686 con síntomas sospechosos, 30.986 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias continúa Pinar del Río, reportando la cifra más alta de casos nuevos con 1.199. Y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha informado que 16 migrantes cubanos que viajaban en una balsa de fabricación casera tocaron tierra esta mañana en Los Cayos de la Florida. El agente jefe de patrulla Thomas Martin publicó en Twitter que miembros de esa institución y socios locales respondieron a un evento de contrabando marítimo cerca de Cayo Hueso. Martin agregó que los migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal. La patrulla fronteriza detuvo el martes a otros 10 cubanos que viajaban en una embarcación de fabricación casera y que tocaron tierra en Los Cayos de la Florida. Según los datos de la Guardia Costera de Estados Unidos, desde el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal 2021, han sido interceptados 845 migrantes cubanos, frente a 49 en el año fiscal 2020. Y la autora cubana Wendy Guerra dijo a la agencia EFE que en su nuevo trabajo como colaboradora de CNN en español, espera abordar un gran tema de variedad, entre ellos la mujer, arropada por un equipo compuesto en gran medida por mujeres alternativas y excepcionales. se mostró agradecida de que CNN esté abriendo una larga carretera para que hablen mujeres y hombres que necesitan expresarse. Guerra opinó que en las sociedades actuales toca una perestroika femenina. Añadió la autora cubana que su meta es tocar el corazón de la gente. Y a las 6:44, nuevo vistazo a América Latina. Un tribunal de Venezuela absolvió al sargento Arley Méndez, acusado de asesinar al joven David Vallenilla en agosto de 2017. Aymara Lorenzo informa.
David Vallenilla, un joven estudiante de 26 años, salió de su casa el 22 de agosto de 2017 y no regresó. Fue a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en las inmediaciones de la base aérea militar Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas, donde fue asesinado por el sargento Arley Clayway Méndez Terán, quien este lunes fue absuelto por decisión del tribunal. La abogada de la familia Vallenilla, María Alejandra Poleo, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión fue sorpresiva.
Sí, nos sorprendió la decisión porque, sin embargo, aun cuando sabemos que estamos en un país donde no hay justicia, donde ni siquiera las formas se guardan. Pensábamos que por ser un caso emblemático, por ser un caso que se encuentra en el informe del caso Venezuela 1, está siendo examinado incluso por la Corte Penal Internacional, pues esto podría ser que tuviésemos, sin una justicia absoluta, pues una justicia mediana.
El Ministerio Público acusó a Méndez Terán de cometer homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica. A pesar de que este martes Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima constituyente, anunció que apelará a la decisión del tribunal, Poleo explicó el porqué de la sentencia.
La jueza alegó que no habían pruebas que comprometieran la responsabilidad del acusado. El sistema de justicia en Venezuela está totalmente corrompido, está totalmente fracturado, y yo creo que esto se debe a un tema más estructural que realmente fundamental.
La sentencia del tribunal se registra a pocos días de que la misión de determinación de hechos de la ONU señaló que el caso Vallenilla fue una ejecución extrajudicial. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que esta decisión evidencia la necesidad de justicia independiente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Unión Europea estará desplegando en Venezuela una misión de observación electoral para los comicios regionales del 21 de noviembre. La presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea no se registraba desde 2006 y sucede en momentos en que la oposición participará en las elecciones de gobernadores y alcaldes tras haber estado ausente en los comicios presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020. La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de ley dirigido a despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
La Cámara de Diputados aprobó el martes el proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa recibió 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser votada en el Senado. La noticia coincide con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, por lo que fueron convocadas manifestaciones en varias ciudades dentro y fuera de Chile. La moción busca modificar la actual ley del aborto vigente desde 2017, que solo lo permite en 3 causales: cuando existe riesgo de vida para la mujer, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal, o que el embarazo sea resultado de una violación. El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas. Sin embargo, activistas denuncian que la ley actual de 3 causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país. El derecho al aborto está lejos de ser universal. En América Latina es permitido en Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana, así como algunas regiones de México. Por otro lado, una veintena de países en el mundo lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití.
Y a propósito de aborto, el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar el aborto. Pese a que algunos estados lo permiten solamente en caso de violación, fallos judiciales buscan despenalizar la interrupción del embarazo, mientras mujeres, organizaciones de activistas y la Iglesia en México debaten argumentos a favor y en contra.
Una reciente decisión de la Corte Suprema de México abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder al aborto. Se trató de la discusión de un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, que castigaban con hasta 3 años de prisión a mujeres que aborten y a quienes se lo faciliten. México es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes. pero estas quedan invalidadas a través de los amparos cuando contravienen fallos de la Suprema Corte. El voto del 7 de septiembre dictó que es inconstitucional procesar a mujer alguna que aborte en el país. Con ello, mujeres que residen en estados que penalizan este procedimiento podrán acceder a él mediante un recurso de amparo.
Es bien importante esta despenalización que está habiendo, ¿no? Porque de pronto se va hablando cada vez más y más y más del tema y eso ayuda muchísimo. Incluso podemos hacer como esta distinción entre Ciudad de México y los estados, pero a pesar de que estamos en Ciudad de México y que es desde el 2007, sigue siendo incluso un tema que sigue siendo como reservado, como muy tabú.
Otro efecto de la reciente resolución es que será una herramienta para que aquellas mujeres encarceladas por abortar puedan recuperar su libertad. Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son estados donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. En los demás aún hay limitantes y penas. En la capital el aborto es gratuito en las clínicas de las alcaldías y se presta a mujeres de otros estados.
De las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, el 95% dijo, después de 5 años, ellas compartieron, el 95% de esas mujeres encuestadas compartieron que tomaron la decisión correcta.
Pese a las nuevas normativas, en los primeros 7 meses de 2021 se abrieron 432 investigaciones en México por casos de aborto ilegal, según datos oficiales. El 20 de septiembre, la Suprema Corte invalidó un artículo de la Ley de Salud que consagraba el derecho del personal a la objeción de conciencia por considerar que es impreciso y afecta los derechos de las pacientes en relación con el aborto seguro. Ahora el Congreso deberá legislar al respecto. Los avances de la lucha feminista por los derechos reproductivos también han generado divisiones en un país donde el 77% de la población se declara católica. La Iglesia considera que en México la ley se encamina a favorecer la muerte antes que la vida. Activistas a favor de la despenalización coinciden en que el reto en México es la definición de un marco legal.
6:51 en Noticias del Mundo. El régimen de Corea del Norte ha dicho en las últimas horas que probó su primer misil de tipo hipersónico.
Los medios estatales norcoreanos aseguraron el miércoles que el misil, identificado como Hwasong-8, fue disparado desde la provincia de Yagang, al norte del país. Los misiles hipersónicos se desplazan mucho más rápido y son más ágiles que los ordinarios, haciéndolos más difíciles de interceptar para los sistemas de defensa. El desarrollo de este tipo de misil era una tarea de máxima prioridad para Pyongyang en su plan de armamento estratégico, según indicó la agencia oficial norcoreana KCNA. El ejército surcoreano había informado el martes por la mañana del disparo, pero a diferencia de en ocasiones anteriores, no pudo ofrecer especificaciones sobre este proyectil no identificado. A pesar de que Corea del Norte está sujeto a múltiples sanciones internacionales, ha realizado varios ensayos este mes, incluido el de unos misiles de crucero de largo alcance. Su vecino del sur también está invirtiendo en el desarrollo militar, y este mes probó con éxito por primera vez un misil balístico lanzado desde un submarino, una tecnología al alcance de muy pocos países. Enfrentadas en la guerra de Corea, que terminó con una tregua, ambas naciones siguen técnicamente en conflicto, ya que nunca llegó a firmarse un tratado oficial de paz.
Y al menos 21 empleados de la Organización Mundial de la Salud son sospechosos de haber cometido explotación y abusos sexuales contra niñas y mujeres, esto durante la respuesta al brote del ébola en la República Democrática del Congo, informa Radio ONU.
Al menos 21 empleados de la Organización Mundial de la Salud son sospechosos de haber cometido explotación y abusos sexuales contra niñas y mujeres durante la respuesta al ébola en la República Democrática del Congo, según una investigación interna. Tras un año de pesquisas, la comisión ha identificado a docenas de posibles víctimas y a 21 presuntos autores. En total, el equipo recibió el testimonio de 63 mujeres y 12 hombres, con edades comprendidas entre los 13 y los 43 años y con una media de edad de unos 20 años. A las víctimas se les prometía trabajo a cambio de relaciones sexuales. 9 mujeres han denunciado que fueron violadas. 29 mujeres quedaron embarazadas. 6 víctimas de violaciones afirmaron haber sufrido abortos espontáneos. Otras contaron a los investigadores que los hombres que abusaron de ellas también las obligaron a abortar, ofreciéndoles los medicamentos e incluso inyecciones. Tras conocerse los resultados de esta investigación, el director general de la organización pidió perdón a las víctimas y dijo que asumía la responsabilidad última por los fallos que permitieron estos comportamientos. Lo siento, lamento lo que les han hecho personas contratadas por la OMS para servirles y protegerles, dijo el doctor Tedros. Las víctimas solo pudieron proporcionar los nombres de pila de otros presuntos autores a los que todavía no se ha identificado. En esos casos, la OMS está contratando a un servicio de investigación externo. La organización prohibirá a los autores identificados trabajar en el futuro y lo notificará a todo el sistema de las Naciones Unidas. También remitirá las denuncias de violación a las autoridades de la República Democrática del Congo para que las investiguen y al país de nacionalidad de los presuntos autores si procede.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, continúan series cruciales esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Una vez más en Canadá, los Yankees de Nueva York versus Azulejos de Toronto. Los Azulejos están tratando de darle vuelta a una mala racha y están persiguiendo a los Medias Rojas de Boston que están jugando en Baltimore. Ayer los dos perdieron, Toronto y Boston. Eso significa que los Azulejos continúan a un juego detrás de Boston en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada, pero hay malas noticias para ambos. Los Marineros de Seattle se han puesto a solo un juego y medio detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por la misma pelea. Anoche los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia. Respiran un poquito más tranquilos esta noche, el segundo partido de esa serie. Los Cardenales reciben a los Cerveceros de Milwaukee. Cincinnati ya está eliminado de la contienda. Van contra los Medias Blancas de Chicago. Los Dodgers en casa contra los Padres. Los Gigantes en casa contra los Diamondbacks de Arizona. Recuerden que San Francisco mantiene una incómoda ventaja de solamente 2 juegos por encima de los Dodgers en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Otros partidos, bueno, el único resultado final, que en realidad con ambos ya eliminados de la contienda, vamos a hablar de lo que está pasando: Colorado derrotando a Washington 6-5 y los Cachorritos y los Piratas empatados 0-0. Ese partido acaba de comenzar. Ahora pasamos a la Champions League. Noticias gigantescas esta tarde en la Liga Europea de Campeones. Damas y caballeros, se nota que el Barcelona está extrañando muchísimo a Leo Messi. Volvió a perder. Esta vez fue en Portugal contra el Benfica 3-0. Eso significa que el Barcelona ha perdido los 2 partidos que ha jugado. Terminó el encuentro con 10 hombres tras una expulsión y el Barça se hunde en la Champions League, no tiene ni un solo punto. Y no es el único equipo que está jugando mal. El Chelsea de Londres, el actual campeón de la Champions League, perdió de visita en Italia contra la Juventus de Turín 1-0. Mientras que Cristiano Ronaldo demostró por qué vale cada centavo de lo que le paga el Manchester United tras contratarlo otra vez, Cristiano Ronaldo metió un gol en el antepenúltimo minuto de juego para derrotar al Villarreal de Castellón 2-1. Como les dije, Cristiano Ronaldo vale oro. Irónicamente, este era un partido, la revancha por la final de la Europa League. El Villarreal había derrotado al Manchester City para conquistar la Copa de la Europa League. El Manchester vengó esa derrota hoy, derrotando al Villarreal 2-1 con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 94. El Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Dinamo Kiev. Ese partido se jugó en Alemania. Perfectamente bien, el Bayern pudo haber ganado este partido 8-0. Y el Sevilla, con un gol de penalti en el minuto 95, empató en Alemania contra el Wolfsburgo 1-1. El Wolfsburgo se quedó con 10 hombres justamente por ese penalti. El Zenit de San Petersburgo aplastó 4-0 al Malmo de Suecia, mientras que el Atalanta de Bergamo venció 1-0 al Young Boys de Suiza y el Salzburgo derrotó 2-1 al actual campeón de Francia, el Lille. Esa victoria muy importante para el equipo austríaco, pero ninguno, como por supuesto la derrota del Barcelona, que ha jugado 2 partidos y todavía no tiene ni un solo punto. La próxima jornada de la Champions League se va a efectuar la tercera el 19 y 20 de octubre y la cuarta el 2 y 3 de noviembre. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio a ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega. 10 de la noche,